Previniendo el matrimonio y las uniones infantiles y la forma de violencia contra las mujeres y niñas en la Argentina. Algo que te contaba Martín al comienzo del programa como un adelanto. En el país hay 231.000 niñas menores de 18 años casadas o en convivencia con hombres, en su mayoría entre 10 y 15 años mayores que ellas. Charlemos con Mabel Bianco. Bienvenida, Mabel, al equipo Sin Protocolo de Radio Nacional. Martín Bandante saluda.
¿Qué tal, bueno, Mabel? ¿Cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias por recibirnos. La verdad que nos pareció muy interesante el informe, sobre todo porque es una práctica que quizás está muy naturalizada, ¿no? Esta idea de ver adolescentes conviviendo, casadas con hombres mayores de edad, y que en definitiva constituye claramente una de las formas de violencia hacia las mujeres. Pero antes de empezar a conceptualizar todo esto, quería que nos contaras un poco cómo fue realizado el estudio y cuáles fueron los datos más sobresalientes.
Bueno, este estudio es la segunda parte, porque nosotros en el año 2016 hicimos un primer estudio, no tan en profundidad, en base a los datos del censo del 2010, porque esto se desencadenó a raíz de que vino a Buenos Aires una muestra de población de Naciones Unidas de una fotógrafa norteamericana sobre fotos muy impactantes de niñas de países de Asia Pacífico. Había India, Pakistán, Afganistán, bueno, distintos países, que, bueno, era impresionante, de nenas de 9, 10 años, dadas en matrimonio. Muchas de ellas, estas son matrimonios preacordados y demás. Pero esto lo seguíamos viendo como algo de afuera, digamos, de otros países. Pero en esa muestra había un saloncito chiquito en el cual había algunas fotos que no eran de esta fotógrafa, de algunos países de América Latina, y ahí había unas fotitos pocas de Argentina. Bueno, vimos eso y dijimos, oh, esto es algo que no podemos. Nosotros sabíamos que en América Latina, sí, sobre todo en los países de Centroamérica, era frecuente, y también en algunas zonas de Brasil, pero nos llamó la atención que también estaba la Argentina. Y entonces, bueno, hicimos ese primer estudio y vimos que era un tema que había que estudiar realmente. Entonces aplicamos a este fondo, que es un fondo especial de ONU Mujeres para estudio de las violencias contra la mujer, porque lo que hay que señalar es que desde Beijing, en el año 1995, cuando fue la conferencia, la cuarta conferencia internacional de la mujer, se planteó el tema de la prevención de las prácticas dañinas para las niñas. Y ahí se habló de dos prácticas: la mutilación genital femenina y el matrimonio o convivencia forzada. Nosotros entendimos que la mutilación genital femenina no es una práctica tan difundida, si bien existe en el país, porque hay grupos religiosos o con pautas culturales que todavía lo practican, pero bueno, el tema de esta convivencia más que matrimonio nos preocupó, y entonces presentamos este proyecto para hacer un estudio en profundidad. Queríamos haber podido cotejar los datos del censo de 2010 con el censo del 2020, que por la pandemia
no se hizo,
y vamos a esperar a ver cuándo se hace, pero ya nos dio elementos significativos, porque analizamos, le pedimos, digamos, en el censo, y los pudimos analizar, los datos por departamento, ya no promedios de las provincias y no datos específicos por departamento.
Eso es interesante. Bueno, ahí tenemos un primer dato. En realidad, estas son cifras que hacen referencia al año 2010, es decir, hace una década. Habría que ver después con el censo 2020 si esto creció, disminuyó, bueno, o si se modificó de alguna manera. Ahora, es interesante esto que mencionabas, el tema de la cantidad de casos por departamento, porque se puede observar, bueno, 230.000 niñas menores de 18 años en todo el país, que hay provincias como Misiones que tienen una alta tasa del 7,2. También uno lo que puede observar es que hay departamentos o regiones del país que tienen cifras increíbles para uno cuando las mira, ¿no? Incluso hasta llegando al 10% de matrimonios que están constituidos de esta manera.
Sí, lo que nosotros vimos que a nivel de provincias como promedios, las del NEA son, en realidad el problema más importante es NEA y NOA. Pero en el noroeste, que es donde ustedes están, es menos importante como provincia. Pero ahí sí vimos, por ejemplo, en la provincia de Salta, que el problema salta en dos, para decirlo, bueno, se ve más claro, digamos, sí, en dos departamentos, que son dos departamentos que lindan con Formosa y que son el departamento Rivadavia y San Martín. Sí. Y ahí es interesante que hay una mayor concentración de población de origen huichí, claro, que también coincide con los dos departamentos en la provincia de Formosa, donde hay mayor incidencia, uh-huh, que son Ramón Listre y creo el otro ahora no me va a acordar.
Sí, Ramón Listre y Bermejo.
Y Bermejo.
Sí, 15, le voy contando a la audiencia mientras tanto. La tasa en Ramón Lista, en este departamento de Formosa, es del 15,4%. En estos departamentos, en Rivadavia y en San Martín, 9,9 y 9,5 respectivamente. ¿A qué lo atribuyen, Mabel? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión socioeconómica?
Bueno, esto tiene múltiples factores. Entonces, el factor pobreza impacta. Pero en estos casos, y eso es lo que queremos estudiar ahora en mayor profundidad, no podemos decir que es solo el factor pobreza. Aquí hay factores culturales, por eso este peso de la población originaria huichí, que deben de estar actuando allí y que necesitamos estudiar en mayor detalle para ver cómo no podemos aplicar una única receta para decir, bueno, ¿cómo podemos prevenir esto? Tenemos que mirar a los aspectos específicos que tienen en los distintos lugares, el tipo de población, las edades, el peso de estos valores ancestrales, y porque nuestra propuesta es, sugerir medidas para prevenir esto, porque lo que sí sabemos en todo el mundo, que la gran vacuna es mantener a las niñas en la escuela, porque lo que se observa es que muchas de estas niñas o ya dejaron la escuela cuando entran a convivir o la dejan inmediatamente que entran a convivir.
Mabel, si me permitís la pregunta, sí, sí. No es algo que piense yo, hago un poco de abogado del diablo, si se quiere. Vos hablabas de matrimonios forzados. Alguien que nos está escuchando podría decir, ¿pero por qué forzados? En una de esas, estas niñas o adolescentes aceptan voluntariamente ese tipo de uniones, si se quiere. Y por otro lado, alguien también podría decir, bueno, pero si forma parte de las culturas de estas comunidades, habría que respetarlo. ¿Qué piensan ustedes de esto?
Bueno, ahí hay dos aspectos. Primero, que en las menores de 15 no podemos hablar de consentimiento porque no hay suficiente, entonces siempre se interpretan, esta es una clasificación internacional, no nuestra, se interpretan como forzados. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. La segunda es que los valores culturales no son inamovibles, porque lo que yo quería explicar es que este tema de la convivencia o matrimonio, en nuestro caso es más convivencia que matrimonio, lo que trae es aparejados problemas a estas niñas, que significa que dejan la escuela, que por lo tanto van a tener una peor inserción futura, van a ser más pobres porque no van a poder, por esta incapacidad de escolaridad, entrar a trabajos o formas de subsistencia mejor remuneradas que lo que viven sus propias familias, al contrario. Además tienen embarazos precoces que tampoco pueden evitar porque, bueno, están conviviendo. Son pasibles de mayor violencia. Estos dos aspectos los pudimos estudiar, cómo hay una mayor frecuencia de embarazos, incluso hemos tomado los datos ahí más recientes de los embarazos en niñas convivientes en relación a las no convivientes, y es más alto, y lo mismo la frecuencia de violencia. Lo que no hemos podido comprobar es algo que en otros lugares del mundo sí se habla, que es el aumento de la infección con VIH, porque aquí no tenemos esa posibilidad en el registro de casos de VIH. Entonces, bueno, eso no nos lo permite. Pero esto nos está indicando que esto es algo que afecta el futuro de estas niñas. Por eso decimos que, si bien puede ser un valor cultural, no creemos que debe de ser inamovible, sino al contrario, que debe de ser. Y esto también es muy importante, escuchar la voz de las propias madres o mujeres de estos grupos, incluso de las comunidades originarias, que en muchos casos no quieren que sus hijas repitan los mismos ciclos que han hecho ellas.
Claro.
Y esto me parece que es algo que merece ser estudiado, merece ser conversado, porque si la cultura es inamovible, hay muchos aspectos de la cultura en otros campos que también son negativos, y no podemos dejar de decirlo y de promover que se cambien porque es negativo para la gente.
Claro.
¿No? Entonces, bueno.
Clarísimo, Mabel. Te agradecemos mucho esta comunicación y la felicitamos por este trabajo.
Bueno, vamos a seguir con esto, así que después les vamos a ir pasando más información. Bueno. Muchas gracias.
A ustedes.
Hasta luego. Adiós. Chao.
Mabel Bianco, escuchabas su explicación y sus datos a propósito de este informe que se